Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy a mediodía empieza la primavera oficialmente. Como todo lo que empieza oficialmente no es de muy de fiar. De hecho, en un par de días volverá el invierno, volverán las lluvias, volverá el frío, etcétera. Si es que los meteorólogos no nos engañan. Pero por de pronto hoy vamos a tener un día en prácticamente toda España de cielos despejados. ¿Dónde va a llover e incluso a nevar? Bueno, en las zonas montañosas del norte, sobre todo en los Pirineos, prácticamente desde el País Vasco hasta Cataluña, pues ahí lloverá y nevará no gran cosa, porque la cota de nieve sigue subiendo, ya está por encima de los 1000 metros en el norte, o sea, para esquiadores. Las temperaturas suben un poco con respecto a ayer. En Madrid tenemos 5, camino de 12, máxima Tenerife 23 grados y mínima 0 grados en Soria, en Ávila y en Palencia. Hasta aquí el tiempo.
La prima de asistencia le está esperando. Si es accionista de Iberdrola y asiste a la Junta General en Bilbao el 22 de marzo o delega su voto, Iberdrola le ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Envíe su delegación por correo antes del 15 de marzo o entréguela en su oficina bancaria antes del 19 de marzo. Más información en iberdrola.com.
Bien, se lo comentábamos a las 6 y no hemos cambiado de opinión a las 7. Esto es la ventaja de no dedicarse a la política, que puedes mantener un criterio firme mientras el jefe no diga lo contrario. Como somos nuestros propios jefes, pues eso. Noticia hoy por todas partes, la corrupción. El Papa encaramado al Jeep, que se va a romper la crisma en cualquier momento, como siga con esa temeraria tendencia de asomarse al balcón. Pero en fin, esta es la foto. Otros periódicos y desde luego todos los titulares traen noticias de corrupción, empezando por la del hijo y heredero político de Jordi Pujol y Soley, que es Oriol Pujol Ferrusola, que lo han pillado robando, podríamos decir, haciéndose con aquellos bienes que no son realmente de su propiedad, pero entonces no nos entenderíamos. Lo han pillado robando a partir de que pillaron trincando en una gasolinera de Lugo al gran José Blanco, Pepiño. Lo cual demuestra que muy separatistas, pero a la hora de robar, roban juntos, ¿eh? Dice, y robando como cualquier otro español, al que le salga gratis, claro. Bueno, pues el caso es que ayer lo imputaron en un caso que tiene todas las trazas de convertirlo en inquilino de algún establecimiento penitenciario, que claro, como lo llevará el mismo tío que los lleva en Cataluña, que es el que espiaba en el Barça a Piqué, el que espiaba a los del PP, el que espiaba a los del PSC, el que espiaba a todo el mundo, y a su predecesor al frente de la policía autonómica, pues supongo que tendrá una suite, que ríanse de la suite en el Hotel Palace de Durán y Lleida, el pío siervo del Papa de los Pobres. Ya verán ustedes cómo a partir de ahora mismo, como buen católico fervoroso y democristiano ferviente, ya verán cómo Durán y Lleida deja el Hotel Palace y se va a la pensión Manolita. O sea, son las 7:05, yo calculo que hacia las 8 ya habrá hecho la mudanza. Pero tenemos que empezar las noticias del Santander con esta derivación del llamado caso Campeón, que ha dado también con la imputación no solo de Pepiño, el número 2 del PSOE y ministro de Fomento, el ministro más importante que hay, es el del gasto. Bueno, más importante porque espía y eso es el de Interior. Pero por gasto y por poder, el de Fomento. Ahí estaba Pepiño. Y además que se ha llevado por delante Pepiño, fíjense lo que hay desde Lugo hasta Barcelona, que hay un trecho. Oye, pues tirando del hilo llega la policía catapumba. Los amigos de Pepiño son los amigos de Oriol. Y los amigos de Oriol son los amigos de lo ajeno. Las ITV, que legalmente no les correspondían, pero este las arreglaba para que les correspondiesen. Y a cambio le daban una pasta. O sea, el mecanismo es sencillo. Lo único es que tiene que ser el hijo y heredero político del que ha mandado más en Cataluña en los últimos 33 años. Y eso es difícil. Estar en una dinastía, o naces o no hay abdía. Bueno, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, empezando por esta manera tan curiosa que tienen los políticos en la todavía llamada España de asumir sus responsabilidades, que es, yo hago como que dimito un poco en el partido, pero me quedo con el sueldo y el aforamiento en el Parlamento. A ver si va a pensar usted que somos tontos o que los pájaros maman. Las gallinas son mamíferos. Sí, en Madrid por lo menos, para según qué maestros fallidos. Pero en Cataluña no, ¿eh? Vamos con Oriol y sus alrededores.
Unos lo llaman el plan del Santander. Muchos, 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Convergencia Democrática de Cataluña respalda la decisión de Oriol Pujol de renunciar de forma temporal a sus cargos como secretario general de Convergencia y presidente de CiU en el Parlamento. La ejecutiva de la formación se reunió anoche de urgencia para escuchar de primera mano las explicaciones de Pujol, que tras su intervención recibió una cerrada ovación de sus compañeros de partido, así como el respaldo de su líder Artur Mas. Quien no acudió a la reunión extraordinaria fue el padre del ya imputado por tráfico de influencias, Jordi Pujol.
Tanto el PSC como Esquerra Republicana apoyan la decisión de Oriol Pujol de no renunciar a su escaño. El resto de partidos catalanes lo critican. Con el hijo de Pujol ya son 4 los diputados regionales imputados que no han renunciado a su acta. 3 son de Convergencia y 1 del PSC. El propio Oriol Pujol afirmaba en rueda de prensa que estar imputado no es ser culpable y negaba haber colaborado en la trama corrupta de las ITV. Durán y Lleida también le mostraba su apoyo.
Puedo ejercer. Quiero recordar en ese sentido que un imputado no es un culpable ni un condenado. A mi entender sería desmesurada una acción que incluso ayudaría a acrecentar una supuesta culpabilidad que no se corresponde con la realidad. Y ustedes entenderán que yo tome decisiones para no entorpecer el proceso, pero no entendería nadie que yo tomara decisiones que incrementaran mi supuesta culpabilidad.
Yo lo que hago es apoyarle y, por supuesto, respetar las decisiones que tome. Y en cualquiera de los casos, recordar una vez más que la figura de imputado no es ni mucho menos culpable ni tan siquiera procesado, y que lo tendrá ahora esa oportunidad para defenderse, que hasta la fecha no la ha tenido.
¿Cómo que imputado no procesado? Este señor, vamos, lo van a procesar, pero como Durán se llama José Antonio, o se llamaba ahora Josep Antoni, en Huesca era José Antonio. Homenaje al fundador de la Falange, sentido homenaje. Pero en un país corriente, bueno, no tan corriente, donde haya un Estado de Derecho, la sucesión de corrupciones acarrearía la disolución del partido, considerado como banda de malhechores o por lo menos como agrupación de gente sospechosa. En estos momentos, el partido de los Pujol y Mas, asociado con la partida de Durán, más pequeñita pero arriscada y agreste, bueno, tiene el caso Palau, por el cual la propia sede de Convergencia está embargada por un sistema de robo al por mayor, de trinques al por menor y de comisiones al detalle. Tiene el caso Adigsa, con el diputado de Convergencia, Ferran Falcó, imputado. Tiene el caso Clotilde, con Crespo, diputado de Convergencia también, imputado. Tiene el caso Fundación Cataluña y Territorio, o sea, Cataluña y Territori. También ahí se investiga a los socios, a los amigos, píos, socios, los siervos del Papa de los Pobres y del Hotel Palas, por, o sea, Unió, o sea, Durán, por un desvío de 176.000 euros que será el aperitivo del menú. Tiene el caso ITV de Oriol Puyol, ni más ni menos que el secretario general del partido imputado. Hombre, en un país sensato disolverían el partido. Ya, mire, funden otro y los decentes que entren con el carné en la boca y con los antecedentes judiciales. Entonces, si no han ido a la cárcel o no pueden ir a la cárcel, pues entonces se dedican a la política, y si no, no se dediquen a la política. Pero claro, lo apoya el PSC. Hombre, ¿cómo no lo va a apoyar el PSC si tiene a su secretario general igual que a Oriol Puyol, también imputado por corrupción? Lo apoya Durán, pero hombre, ¿cómo no lo va a apoyar Durán si está inmerso en casos de corrupción y le tienen que indultar? La máquina de indultos Gallardón, Sociedad Limitada, tiene, lo primero que hizo fue indultar a dos tíos condenados, a dos tíos de la banda del brillante partido de Durán y Lleida, hasta 5 años de cárcel, casi 5 años de cárcel de condena por un delito económico. Para eso en España tienes casi que robar el Banco de España cuando existía, con sus reservas de oro. Bueno, pues es igual, llegan y los indultan. ¿Cómo no va a apoyar Durán al jefe, a aquellos que recaudan los votos o los recogen de donde él pues puede sacar para destacar tanto como destaca en el Palace, en su suite del Palace? Y para decirles a las reporteras de la tele que si encuentran sexy su calva y que la toquen a ver qué sienten. Pues imagínate, o sea, como tocar una hucha del Domun, o sea, con la diferencia de que si encima tiene una ranura y hay que poner dinero, ya la caridad se pone difícil. O sea, solo estos 5 casos, pero así a vuela pluma. Habrá 27 más. Es decir, la corrupción generalizada es la corrupción generalizada. ¿Y dónde hay más corrupción? Donde sale gratis o muy barata, es decir, en Cataluña y en Andalucía. Pero si es que la especie humana está inventada, la conocemos, no ha cambiado. No es seguro que Caín fuera de Convergencia. Lo seguro es que no era de Unión. Si hay que tirar de quijada, pues Madrid, a darle un quijadazo a Madrid. Pero decía a las 6 que lo que produce más impresión, de ahí el discurso ayer de Aznar, que ha vuelto un mes después a la carga, a ver si Mariano se entera. Mariano no se entera de lo que no se quiere enterar. Y dice que la política es una actividad honorable. Hombre, todos los días lo demostramos. Es una actividad extraordinaria. Vamos, está la caridad, las misiones y la política. En los 3 se pierde dinero. Pero es que ayer apareció de nuevo, y además en 2 ámbitos distintos, la corrupción que afecta a la jefatura del Estado, a la familia real, a la corona, es decir, a lo que en teoría debería vigilar para que los partidos no se desmanden. Porque el rey tiene en la Constitución un papel de mediador. Por ejemplo, si alguien roba mucho, hombre, no robes tanto. Es decir, no está bien robar, hombre, estos pobres, el Montoro, que es que están pagando el 60% de impuestos, se lo quiere subir, y sin embargo estás amnistiando a Bárcenas y a lo que no son Bárcenas. Hombre, eso sería un detalle. Por ejemplo, Zapatero, no pactes con la ETA, que me descuelgo, ¿eh? O sea, que te agarro del gaznate, no pactes con la ETA. Por ejemplo, el Estatuto de Cataluña, Zapatero, ni se te ocurra traer el Estatuto de Cataluña, que acaba con la soberanía nacional. Esa es la función del rey según la Constitución. En su estilo campechano, bueno, pero aquí lo único campechano, los trompazos que se pega en Botsuana y lo que aparece la amante Nelola. Bueno, amante, querida, entrañable, yo qué sé, la Corina. Bueno, ayer Corina, el jefe de los espías, que es un señor muy serio de Uclés, provincia de Cuenca, que ha vivido 12 o 14 años en Estados Unidos, es decir, que sabe algo de la legalidad, no es un Puyol cualquiera, este ha estudiado. Bien, pues ahí explicando lo de Corina, que no puede explicar. Por supuesto, ya lo anunciábamos ayer, los convencerá a todos, como es más listo que los que preguntan, pues aunque no conteste nada, quedará muy bien. Salieron satisfechísimos, era de prever. Luego se dieron cuenta y dijeron, da la impresión de que no nos ha contado nada. ¿Qué creéis que os iba a contar? Bobos. En fin, el caso es que ahí está de nuevo, y ayer en los telediarios, el jefe del CNI explica a Corina. No lo explica, pero ahí queda. Otra mancha más en una mancha de aceite que es que ya ni se notan los goterones.
Durante más de dos horas, Félix San Roldán, responsable del CNI, estuvo dando explicaciones ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. La mayor parte de las preguntas hacían referencia a Corina, cuya vinculación con los servicios secretos españoles negó San Roldán. Según trascendió tras el encuentro, este aseguró que el CNI nunca realizó encargo alguno a Corina. Posteriormente, Izquierda Unida dijo que hay que seguir investigando. La coalición que dirige Cayo Lara registró una solicitud de comparecencia de García Margallo, mientras el Partido Socialista apuntó que alguien debería querellarse contra ella por poner en entredicho la credibilidad del Estado.
Bueno, alguien, es como la guerra de Gila. Alguien nos está disparando, alguien ha disparado un obús que me ha rozado la oreja, alguien no nos quiere bien, pues alguien, pues que ponga una querella o una demanda. Dice, alguien debería, ¿no? Hazlo tú, no eres diputado, no eres del PSOE, PSOE, o sea, no eres nada de las cuatro cosas, pero en fin, algo eres. Pues pon una querella, una demanda, anda, que no tenéis jueces para hacer lo que os dé la gana. ¿A que no la pones? Pues están todos muertos de miedo, si parece que es que temen que venga la guerra del Golfo, pero o que el Golfo les haga la guerra, no sé. Ayer defendíamos a Centella, porque su argumento, aunque un poco tosco, ¿verdad? PC, sección o maíta, no es muy fino, pero en fin, dice una de dos, o representa al Estado, en cuyo caso el gobierno tiene que explicarse, o no lo representa, en cuyo caso el gobierno tiene que querellarse. Bien, el gobierno no conoce a Corina, el gobierno no lee Lola, el gobierno no lee el New York Times, el gobierno no lee el Paggy Match, el gobierno no lee El Mundo, el gobierno no sabe leer. El gobierno es álalo, ágrafo y básicamente lelo, pero no tanto. Es decir, el gobierno protege al rey como el anterior gobierno protegía al rey, como el anterior gobierno callaba ante el rey, como el anterior gobierno protegía al rey, como el anterior gobierno callaba ante las, digamos, extravagancias en materia adquisitoria de su majestad. Pero es que en el caso Urdangarín, que es el que día a día mantiene el goteo de la sensación de corrupción generalizada, aparece el abogado del rey, abogado personal y el abogado de la familia real. Un señor llamado Romero, conde de Fontao, que es una versión de Carlos Pumares. O sea, ustedes ven a Carlos Pumares, añádanle 10 centímetros y quítenle un poco de talento y sale Fontao. Pero tal cual, ¿eh? Flequillo, canoso, es que es idéntico. Es como si fuera el hermano mayor, algo más cortito, de Pumares. ¿Y qué hizo Fontao? Colaborar con la justicia. Antes morir que pecar. Hasta el juez se le quejó.
En el marco del caso Urdangarín, ayer declararon como testigos el asesor del rey, el conde de Fontao, y el actual responsable de programas del PP, Esteban González Pons. Al primero de ellos le tuvo que llamar la atención en varias ocasiones el juez Castro. No le puedo dar las gracias por haber colaborado, le dijo. Anteriormente le tuvo que recordar que su condición de testigo le obligaba a decir la verdad. El instructor concluyó, su verdad no encaja con la mía. José Manuel Romero explicó que en las dos reuniones que mantuvo con Urdangarín le trasladó que sus actividades eran inconvenientes para un miembro de la familia real, aunque negó tener constancia de que fuesen ilícitas. González Pons quiso dejar claro a la salida del juzgado que con su firma no se comprometió ni un euro.
Con mi firma no se comprometió ni un euro público, ni se pagó un euro público al Instituto NOS. Porque yo firmara, el Instituto NOS no recibió ni un solo euro de dinero público.
Bueno, esto de con mi firma quiere decir con la de este sí, ¿eh? Pero con la mía no. esto traducido al español común. Bueno, y por último, Chipre. Porque dirán ustedes, ¿y qué pasa con esa chalupa? ¿Dónde está Chipre? Bueno, Chipre está por ahí abajo, en el Mediterráneo, y es una isla donde tienen por costumbre hacerse la guerra los griegos y los turcos. Bueno, si será rara que tenía de jefe de Estado un arzobispo, o sea, eso es raro, ¿eh? Dirán ustedes, más raro es el Vaticano. Bueno, un respeto. Es que Chipre es una isla con una población como la de Zaragoza, o sea, algo más que el Vaticano. Bien, ¿pero qué ha hecho el Parlamento? Pues decir que no quiere la ayuda, que prefieren quebrar soberanamente. Claro, el lío es morrocotudo.
Y este miércoles los bancos allí tampoco van a abrir sus puertas. La fuga masiva de capital sigue siendo una amenaza tras el no rotundo del Parlamento al impuesto sobre los depósitos. Ni uno solo de los 56 diputados chipriotas, tampoco los pertenecientes al partido gobernante, votó a favor de las condiciones para el rescate pactadas el sábado de madrugada por el Eurogrupo. Ahora las negociaciones vuelven al punto de partida. Merkel y Anastasiadis estuvieron durante toda la jornada de ayer en contacto. El presidente del Eurogrupo calificó de decepcionante el rechazo de Chipre y dejó claro que las condiciones de Europa siguen estando encima de la mesa. En las bolsas europeas, el IBEX se apuntó la cuarta mayor pérdida del año con un descenso del 2,2% y el ministro español de Finanzas, Luis de Guindos, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad para los depositantes españoles.
Vale, vale. Sí. Consejo vendo y para mí no tengo. Pero mientras Montoro ya ha dicho que van a subir los impuestos a los bancos. Es decir, que no van a repercutir a todos los ciudadanos. Confianza ante todo. Vamos a la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Esta mañana en Madrid nos encontramos con los problemas habituales de la hora punta. Tráfico muy intenso en la M30, especialmente entre el puente de Vallecas y O'Donnell, donde ya encontramos retenciones. En el sentido contrario se circula algo mejor, pero comienza a ser ya lenta en el paseo del Marqués de Monistrol. En cuanto al centro, también aumentan las entradas por Santa María de la Cabeza y la Glorieta de San Vicente. Sobre el resto de carreteras españolas, nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la 5 de Móstoles entre Cuatro Vientos y la zona de campamento, en la 2 carretera de Barcelona en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la M40 entre Vallecas y Coslada y en las inmediaciones de los túneles del Pardo. Hay dificultades en el tramo final de la 4 en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. En la provincia de Barcelona se van a encontrar con retenciones en la B20 en Santa Coloma de Gramenet. Hay dificultades, recordamos también en otros puntos, concretamente en Huelva, en la 66 en Santa Olalla del Cala, debido a una avería en el kilómetro 758, se ha cortado el arcén y parte del carril derecho en sentido Sevilla. Bancos de niebla, hay que circular con precaución entre Madrid y Segovia, en la Nacional 6 en el Alto de León, en el puerto de Somosierra, en Guadalajara, en la 2 en Torija, en Huesca, en Caldearenas, en la Nacional 330, en Ávila Capital, en la Nacional 403, en Asturias, en Hoyoniego, en la A66.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, seguimos en la mañana en Es Radio y con Laura Herrero y Tania Lastra vamos a resumirles en unos 10 minutos lo que pasa. Bueno, la verdad es que no damos abasto, las noticias de corrupción son tantas y tales que es que no hay manera. Así que entre lo que les hemos contado a las 7 y lo que les vamos a contar a las 7:30 se harán una idea general de lo que está sucediendo. Hasta cierto punto, porque claro, hay cosas ocultas que irán apareciendo, porque aquí al final todo se sabe. Tarde, sin consecuencias, pero se sabe. Ayer habló, les decíamos antes, el que fuera presidente del gobierno cuando en España había empleo, José María Aznar. Y lo que dijo es que, digamos, traducido al español, haz algo, Mariano. Porque Mariano no hace nada y desde fuera a veces se ve mucho mejor cómo está un país que desde dentro. En la Moncloa todos te dicen qué bien lo haces, presidente. Como le decían al propio Aznar, le decía Javier Arena, cumbre, ha estado cumbre, presidente, cumbre. Bueno, pues te dicen esas cosas y claro, no ves nunca problemas. Lo que ves es que ese periodista, ese es un tal, ese creador de opinión, inspección fiscal, porque ese lo que pasa es que te tiene manía. Estas cosas, lo que te dicen en Moncloa. Pero desde el extranjero, ya sin el cargo, lo que ves es lo que se ve en España. Un paisaje de corrupción total y absoluta. Y esto es lo que denunció ayer José María Aznar. No creo que sirva de nada, porque a Mariano por un oído le entra y por otro le sale lo que le diga a cualquiera. Ahora, el diagnóstico es de alguien que sabe lo que es el poder, que antes supo lo que es la oposición y que ahora, al estar sobre todo fuera de España, pues tiene una perspectiva un poco más amplia que los lamelibranquios de la Moncloa y la brigada del aplauso. Y esto dijo.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha pedido a Mariano Rajoy y a su ejecutivo que reaccionen frente a la crisis institucional que ha dicho se agrava. Aznar ha animado además al gobierno a que genere empleo y restaure la ejemplaridad y la transparencia. Durante la presentación del libro El arte de emprender del exvicepresidente de Perú, Raúl Díez, Aznar arremetió contra el espectáculo de la justicia y contra el proceso independentista en Cataluña.
Las propias instituciones que cuentan con un mandato político irreprochable para ello. Para recuperar el crecimiento y el empleo, y también para restaurar la ejemplaridad, la transparencia y el valor normativo de la Constitución y de las leyes, en cuya pérdida se encuentra el origen último de nuestra crisis.
Esto es verdad, dirán algunos, pero él no siempre lo aplicó. No siempre. Hablando de las leyes, por ejemplo, la sentencia del antenicidio nunca la aplicó. Dice, bueno, pues entonces tiene usted que volver a devolver al mercado 90 emisoras, porque esa antena 3 de radio que compró la SER lo hice legalmente, así que devuelva las emisoras. Ya, ahora mismo, ¿no? Que las devuelva ya. Que sí, que las voy a devolver. No, que las ponga en el mercado ya. Sentencia del Supremo. Vale. Suprema atención que presto al asunto. Por supuesto, nunca cumplió esa ley. En cuanto a Mariano, no haberlo puesto. Él se empeñó en ponerlo porque era lo más cómodo para salir a hombros. Y luego pasó lo que pasó, el 11M. Pero insisto, el diagnóstico, aparte de un señor con gripe, porque no hay más que ver cómo tiene la garganta, está con fiebre, entre la fiebre, los disgustos de Mariano y lo mal que de España, pues está hecho el hombre un vigoréxico escuálido. Pero el análisis es el correcto. Aquí falla porque falla el Estado de Derecho y si no se cumple la ley, se va todo al garete. Y eso es lo que estamos percibiendo. En fin, y mientras tanto llega Montoro a asustar a los niños. Ahora en vez de decir que viene el coco, van a decir que viene Montoro, niños. No, mamá, no. Porque es que se ha convertido en una mezcla. Esta es como el Drácula de Barrio Sésamo, es una cosa entre grotesca y temible. Ayer volvió a la carga, se anunció más impuestos y luego se peleó con Tomás Gómez. Duelo en el barro. O sea, tremendo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el gobierno va a imponer un impuesto a los bancos por sus depósitos. Se trata de un gravamen existente, pero que hasta ahora se encontraba en el 0% y que pasará, según Montoro, a un tipo moderado. Hacienda asegura que no tiene afán recaudatorio y que se pondrá en marcha solo para compensar a las comunidades que vieron anulado su impuesto autonómico. Ayer en el Senado, Montoro y Tomás Gómez mantuvieron un enfrentamiento después de que el líder de los socialistas madrileños acusara al ministro de trilero político.
Es una lástima, señor Montoro, que usted era un buen profesor de economía y se ha convertido en un trilero de la política. Sabemos dónde está la bolita, señor Montoro.
La definición que ha dado usted de mi persona le invalida a usted. Yo no sé si seré un buen profesor de economía. Llevo 20 años en la política. Y en mi currículo figura un apartado muy importante: haber contribuido a que mi país fundara el euro y así promoviera el periodo de bienestar, de crecimiento, de cohesión social y de empleo más importante de la historia de España. El día que usted tenga ese renglón en su currículum, a lo mejor podemos hablar de tú a tú.
Me ha tocado, ¿eh? Estaba tocado el púgil. Decía renglón y tal. Uy, Cristobalín. Pero ahora presides el país con más paro de Europa. porque ni pintabas nada en tiempos de Aznar, ni pintas mucho en tiempos de Mariano. O sea, menos Lobos, Caperucita. O sea, cuidadín. Yo, a ver si va a inventar el euro Montoro. O sea, un día va Montoro y inventa el euro. Y toda Europa, sobrecogida ante la invención, de rodillas, impetra su ayuda. Montoro les concede el euro y 24 países europeos van, en vez de con flores a María, con flores a Montoro. Menos Lobos. Ha subido los impuestos más de lo que pedía el Partido Comunista en su programa electoral. Has traicionado el programa del Partido Popular. Has convertido el programa liberal del Partido Popular en un programa socialista. No ya socialdemócrata, socialista. Y Tomás Gómez, lo que pasa es que es más tonto que tú. Pero, y es otro profesor que, como dijo Esperanza Aguirre, compadezco a sus alumnos. Invictus et fostiatus. Por cierto, otra sentencia ayer contra el Ayuntamiento de Parla. Este va a acabar con Oriol Pujol jugando a la rayuela en algún establecimiento penitenciario. Pero hay un apaño, un asunto muy curioso, un arreglo al que han llegado en el PSOE, que es como España, desmantelarlo sin que nadie se dé cuenta. Van a empezar, al parecer, por Galicia.
Rubalcaba ha pactado con Patxi Vázquez un acuerdo para que el próximo 1 de junio Galicia sea la primera agrupación socialista en la que los militantes puedan votar a su secretario general. Como no está recogido en los estatutos, los socialistas tienen ahora que desarrollar un reglamento que recoja lo acordado, para lo que se han dado un plazo de 15 o 20 días. Después comenzará el proceso de selección de precandidatos, que tendrán que presentar un número determinado de avales. Para Carmen Chacón, este acuerdo favorece la transparencia y la apertura del partido.
Del PSOE, el secretario general del PSDG, en relación a algo que la gente está pidiendo. La gente quiere soluciones, quiere transparencia, quiere apertura y quiere participar. Así que felicito la decisión que han tomado esta mañana. Gracias.
Bueno, pero qué prisa tiene esta mujer. Anda, que como le diga los pecados así al confesor, no se va a enterar de que le absuelve. Qué prisa tiene Chacón. En fin, hoy puede ser un día muy malo para España porque va a ser un día muy bueno para los terroristas posiblemente. Es de temer. Este gobierno del que tanto presume Montoro en la política internacional es una filfa, es una baratija, no pinta nada. España, para bien o para mal, en tiempos de Aznar pintaba mucho. Más incluso de lo que nos correspondía, por tamaño y tal. Pero claro, es que el tío este del bigote era el rigor de las desdichas, como te tocara pelearte con él, se sentaba y no se levantaba hasta que se hacía el día siguiente, hasta las 6 de la mañana. Claro, a las 3 empezaban a flaquear los alemanes, que son más gordos. A las 4 caían los italianos, más perezosos. A las 5 los franceses, que no están acostumbrados a trasnochar tanto. Y a las 6 Aznar con Polonia, que era nuestro socio, que se llevaba el gato al agua. Uy, qué he dicho, el gato auténtico. Bueno, esta es la verdad. ¿Y ahora qué pintamos? Nada, somos un país que tiene más del doble de la media de paro de Europa. Tenemos más paro que Estonia, Letonia y Lituania. O sea, Ucrania es un ejemplo laboral para nosotros. La propia Polonia es un modelo de crecimiento. Es decir, estamos en la indigencia total, estamos quebrados. ¿Y qué pintamos en Europa? Nada, si vivimos de la caridad. Así que pasa, que llegamos a Estrasburgo y a nuestros terroristas nos los sueltan, y a los criminales, asesinos en serie, a todos los sueltan.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo examina hoy la sentencia dictada contra España para aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río. De esta decisión depende la libertad de otros 54 etarras, 7 miembros de los Grapo y 14 delincuentes, algo que mantiene en vilo a las víctimas. La doctrina Parot es fruto de un dictamen del Tribunal Supremo según la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada una de ellas y no sobre el máximo legal permitido de 30 años.
Bueno, esto quiere decir que no vale lo mismo matar a uno que a 21. Que si matas a 21, primero te condenan por uno, luego por el segundo, o luego por el tercero. Y cuando llegas al 21 eres felizmente cadáver y has dejado de molestar a la humanidad. Pero es que antes teníamos una basura de código penal, que es la que tenemos, que es una basura, sin doctrinas ni narices, que ya viene de lejos, pero perpetrada definitivamente por Belloc y otros sociatas de esa cuerda progre, que es que daba lo mismo matar uno que 21. Dice, pero ¿cómo va a dar lo mismo? Pues en España sí. Entonces inventaron una doctrina sobre la marcha, porque es que los etarras ya podían matar una vez que habían matado a uno, 101. ¿Qué más da? Si te dan, es la misma pena, que además luego te empiezan a reducir, haces un curso de macramé y sales en 10 días. Es que España tiene un código penal que es una porquería. Vamos, para los delincuentes es un chollo. Bueno, y por último, lo de ayer en el Vaticano, que tuvo aspectos sin duda emocionantes y otros simplemente grotescos. Ver a la presidenta y cleptócrata de Argentina disfrazada de la madrastra de Blancanieves no tiene precio. Vamos, que de milagro ha hecho ese papel Maribel Verdú, porque la que iba realmente de madrastra de Blancanieves y de bruja en general era la presidenta argentina. ¿Qué pinta, señor?
Miles de personas asistieron a la misa de entronización de Francisco I. Subido a un jeep, el Papa recorrió San Pedro de camino a una liturgia más breve, de nuevo en italiano, con palabras sencillas y directas, donde su mensaje central fue que no debemos tener miedo de la bondad y la ternura. En una ceremonia más austera, el pontífice pidió además tener respeto por todas las criaturas, para lo que hizo un llamamiento especial a los líderes del mundo, entre los que se encontraban los príncipes de Asturias, Mariano Rajoy, y varios ministros españoles.
Vorrei chiedere, per favore.
Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que custodiemos la creación del diseño de Dios escrito en la naturaleza.
Caramba, para no creer un papa italiano, no habla en otro idioma. Dirán ustedes, eso de otras criaturas, ¿qué pasa? ¿Va por los toros? Tranquilos, hermanos. Varios papas han prohibido los toros y se tuvieron que tragar la prohibición porque los curas toreaban. O sea que les gustaba. Los curas en España, cuando España era España, los curas toreaban. Toreaban, cazaban, en fin, hacían cosas no siempre buenas, pero en todo caso muy representativas del ser nacional. En fin, vámonos con los periódicos económicos, como siempre con La Caixa.